Muy buenas tardes a la gente. Esta tarde vamos a estar más pendientes que otras tardes de los datos que nos dé Sanidad. De hecho, estamos ya casi aguantando la respiración para ver si se confirma esta tarde y si tenemos esta tarde un tercer descenso de la tasa de incidencia, lo que prácticamente certificaría ya que la curva de la sexta ola, seis olas, ha comenzado a descender. Los datos de algunas comunidades autónomas que hemos ido conociendo a lo largo de la mañana anticipan que esa tendencia de descenso se puede confirmar. Hace 55 días que en este programa te contábamos que había aparecido una nueva variante en Sudáfrica.
La aparición de una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica se llama New en inglés. Hay muchos países ya que han anunciado la...
Bueno, es que se llamó New durante unas horas, luego le cambiaron el nombre a Omicron. En estos 55 días, que no son ni siquiera dos meses, ha dado tiempo a que Omicron llegara a España, de llegar a todos los rincones del mundo, que subiera la curva muy rápida y muy intensamente, y ahora estamos viendo si baja la curva. Hemos tenido otra vez navidades diferentes. Pero ahora ya tenemos esta posible buena noticia. Claro, que si se confirma la tendencia a la baja, surgen nuevas preguntas. ¿Cuánto tiempo va a ser necesario para que descienda esta sexta ola? ¿Va a ser un descenso de la curva como el que se produjo en Sudáfrica, que fue vertiginoso? Y después de Omicron, podemos decir, después de esta sexta ola, que ya sí se ha griparizado el coronavirus. Pues hay que decir que no hay respuestas. Afortunadamente no estamos como hace dos años, sabemos muchas cosas, pero tenemos que convivir todavía con preguntas sin respuestas. Algo que no nos gusta, pero que es inevitable. No solo con la pandemia. No hay rotundidad ni acuerdo en la comunidad científica para responder a estas preguntas. Sudáfrica no es España. En ese país, por ejemplo, la esperanza de vida es de 28 años. Aquí la esperanza no, la media de edad es de 28 años, aquí de 44, allí es verano, aquí es invierno, y tampoco sabemos si la sexta ola será la última. Antes de que surgiera Omicron, hace 55 días, ya casi no hablábamos del COVID. Pueden surgir otras variantes, esperemos que menos dañinas. Las predicciones en este tiempo son muy difíciles de hacer. Tenemos vacuna, tenemos más del 80% de los españoles que quieren seguir vacunándose, tenemos antivirales eficaces, pero no podemos decir una palabra a ciencia cierta sobre el futuro. La expresión a ciencia cierta es bonita. Hace dos años creíamos que sabíamos todo a ciencia cierta. El tiempo de llegada al trabajo nos lo daba el navegador, la previsión meteorológica lo clavaba, y en estos dos años hemos aprendido que lo imprevisible ocupa más espacio de lo que pensábamos. Muchas desgracias son imprevisibles, pero lo mejor también nos llega siempre o casi siempre de un modo imprevisible. Buena noticia si se confirma lo del descenso de la curva, y buena noticia han sido las declaraciones que ha hecho hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
El ciclo de la recuperación económica en Estados Unidos está por delante de Europa. Tenemos razones para no actuar tan rápidamente como uno puede imaginar que lo haría la Fed.
Bueno, estas palabras son para besar el suelo que pisa Christine Lagarde. Esto significa que, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, ella no ve necesidad de subir los tipos de interés pronto. Que encontremos trabajo, los que no lo tienen, que a nuestra empresa le vaya bien, que haya menos pobres y no 11 millones de pobres como hay en España, depende, por supuesto, de que no se tumbe la reforma laboral, de que se arregle de una vez por todas el ingreso mínimo vital, de que se ejecuten bien y rápido los fondos de Bruselas. No depende, desde luego, del bono para alquiler aprobado esta semana por el Gobierno, que solo va a beneficiar a un 2% de los jóvenes. Pero tan importante, o más que todo eso, es que el Banco Central Europeo no haga lo que ha hecho la Reserva Federal, que no suba tipos de interés, porque entonces el dinero sería más caro y pagar nuestra deuda sería muy costoso. Y nos quedaríamos definitivamente descolgados. Somos los más descolgados. Hoy la Fundación de las Cajas de Ahorro ha dicho que la recuperación se retrasa a 2023. Pero si el resto de los socios del euro crecen mucho y mejor, no quedará más remedio que subir el precio del dinero, y eso nos hará polvo. Los inversores creen que lo de la subida del precio del dinero puede suceder pronto. Por eso el bono alemán se ha recuperado. Pero del bono alemán y de lo que tiene que ver con llegar nosotros a final de mes, hablamos otro día. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el Gobierno se ve aún sin los votos necesarios para sacar adelante la reforma laboral el próximo día 3 en el Congreso de los Diputados. En esta cuenta atrás, el Partido Socialista no renuncia a ninguna opción, ni a una convalidación del decreto con sus socios habituales, ni a salvar el trámite con la ayuda de Ciudadanos, a pesar de las prevenciones de Unidas Podemos. Ricardo Rodríguez.
La reforma laboral es prioritaria para el Gobierno y promete centrar sus esfuerzos en estos días en lograr la convalidación del decreto sin introducir cambios posteriormente, porque al menos el ala socialista pretende preservar el acuerdo con los agentes sociales. Desde Ferraz, Adriana Lastra, siempre partidaria de cuidar a los socios habituales, ha ensanchado sus miras.
Si algo nos ha enseñado esta reforma laboral es que se puede llegar a acuerdos con quien piensa diferente y que no se trata de preferencias. Aquí la única preferencia que tiene este Gobierno es que salga adelante la reforma laboral.
Un mensaje, el de la vicesecretaria del PSOE, destinado tanto a Unidas Podemos como al resto del bloque de la investidura, cuando además Ciudadanos aparece ya volcado en auxiliar al Gobierno.
Y el Tribunal Supremo ha rechazado todos los recursos particulares y de los partidos contra los indultos a los líderes independentistas del Procés. Patricia Rossetti.
Falta de legitimación. La Sala de lo Contencioso del Supremo, por mayoría, estima las alegaciones de la Abogacía del Estado, que consideraba que ninguno de los recurrentes estaba legitimado. Recursos presentados por Vox, que fue acusación popular en el juicio. Partido Popular, 3 diputados de Ciudadanos y entidades como Convivencia Civil Catalana, entre otros. El Gobierno concedió los indultos con el criterio en contra del Tribunal Sentenciador y de la Fiscalía. Hoy se ha adelantado el fallo y en los próximos días conoceremos el contenido.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advierte a Moscú que un ataque a Ucrania tendrá un coste rápido y masivo. Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordó este jueves a Rusia su dependencia económica y comercial de la Unión y ha insistido en que responderá con sanciones masivas si finalmente ataca a Ucrania. Corresponsal José Luis Concejero.
Continúa la preocupación en Europa ante la posibilidad de que Rusia ataque Ucrania, como lleva amenazando desde hace meses con más de 100.000 militares en la frontera que divide ambos países. Bruselas ha vuelto a recordar la dependencia económica que Rusia tiene de la Unión Europea. Si la situación se complica, insisten, responderán con duras sanciones económicas. Apostamos por el diálogo con Rusia para relajar la situación, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, pero si la situación se deteriora y hay ataques sobre Ucrania, habrá una respuesta contundente. La Unión Europea, insisten, es de lejos el mayor socio comercial de Rusia. Esta relación comercial es importante para la Unión Europea, pero recuerdan, es mucho más importante para Rusia.
Y contamos también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite la demanda presentada por 22 diputados contra el Tribunal Constitucional Español por no dictar sentencia sobre la ley del aborto de 2010. El próximo mes de junio se cumplirán 12 años desde que se presentó el recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional aún no ha emitido una sentencia ni ha justificado su silencio. Y hoy tenemos Copa y se enquista el caso Dembélé en Barcelona. Luis Munilla.
El Barcelona deja a Dembélé fuera del partido de Copa de hoy en Bilbao por negarse a renovar su contrato. Lo confirmaba hoy el director de fútbol, Mateo Alemany.
Que el jugador no quiere continuar en el Barcelona. En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero. No deseamos tener con nosotros jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieran estar en el Barça. Lo ha determinado el entrenador, lo tiene en nuestro apoyo y lo entendemos perfectamente, nos parece una actitud absolutamente coherente.
El entorno del jugador le dice a COPE que están dispuestos a dialogar pero no van a ceder a presiones y se ha metido por medio el sindicato de futbolistas AFE. Apoyan a Dembélé y consideran que podríamos estar ante una situación ilegal. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 6:30 porque se completan los octavos de final de la Copa con el Elche-Real Madrid a las 7 y el Athletic de Bilbao-Barcelona a las 9:30. También un partido de Liga, el Getafe-Granada a las 7 y la segunda semifinal de la Supercopa Femenina, Levante-Atlético de Madrid a las 7:30. Y además, en el Europeo de Balonmano comienza la fase principal con el duelo España-Alemania a las 6.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.